cristianismo es la doctrina de la salvación. Y la doctrina de la salvación envuelve varios aspectos. La santificación, por ejemplo, que es ese proceso de crecimiento diario que debemos forjar porque tenemos participación en ella. Pero también la justificación. Y la justificación es un hecho, es una declaración que nosotros tenemos de parte de Dios hacia nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de justificación, recordamos la parábola del fariseo y el publicano, y vemos cómo en esta parábola un ser humano es aceptado delante de Dios. Aquí nosotros vemos un mensaje claro de una persona delante de Dios. Vemos dos personajes en este caso. Uno de ellos es un fariseo que en la época era una persona considerada de una conducta recta, intachable. Era una persona que religiosamente era muy devota y era una persona que tenía un gran prestigio ante la sociedad. En contraposición tenemos a un cobrador de impuestos, a un publicano. Este recaudador era considerado como ladrón y también era considerado como un traidor. Y estos hombres, ambos van a orar al templo. Van al templo y van a una misma actividad, a orar. Lo interesante es que al final de la parábola, uno de ellos apenas sale de ese lugar justificado. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre ellos? ¿Qué torna uno que salga justificado y el otro por lo menos no se dice nada al respecto? La diferencia estaba dada en la actitud y la disposición del corazón en la que ambos llegan y se presentan delante del Señor. En el caso del fariseo vemos que él trae una actitud de autojusticia, una actitud de autojustificación, y él comienza a mencionar todas sus actitudes, todo lo que hace, todo lo que él es bueno, todas las cosas en las cuales él cumple, pensando de que esto atribuía crédito delante del Señor. Sin embargo, el publicano, sin condición de levantar el rostro, golpea el pecho y él mismo reconoce su propia realidad y dice al Señor: sé propicio a mí, pecador. Y así lo ve el publicano, cuando él mira hacia su condición y entiende que lo único que él trae delante del Señor es una condición de pecado que anula toda posibilidad de recibir algo de sus manos, y lo único que puede pedir es misericordia de parte del Señor. Entonces podríamos definir justificación como un veredicto divino que nos declara a nosotros justos y libres de culpa. Justificación, un veredicto divino que nos declara justos y libres de culpa. Es cuando Dios decide absorber y perdonar los pecados del ser humano y al mismo tiempo atribuirle la justicia de Jesús en su favor. Es cuando Dios perdona el pecado de lo malo que se ha hecho y por otro lado le atribuye a esa persona lo bueno que no ha hecho. Resumiendo, perdón del mal que ha hecho y crédito del bien que no ha hecho. Y esto pudiésemos declarar como justificación. Y es así que Dios considera. Y esto tiene como base la obra de Cristo. Y se recibe por un único medio, la fe. Y tiene como resultado la paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1, nos da esta respuesta: justificados pues por la fe tenemos gracia para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por medio de la obra de Cristo, a través del medio la fe y el resultado la paz con Dios. Si nos acercamos al Señor entonces en una actitud de humillación, de arrepentimiento, como el recaudador de impuestos, ¿verdad?, nosotros podemos experimentar en nuestra vida la justificación que viene de parte de Dios, y esto es un acto instantáneo. Romanos capítulo 3, versículo 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y esto es algo increíble, esto es precisamente el Evangelio. Esta es la mejor noticia que alguien pueda recibir en su vida. La realidad es que el Dios eterno, el Dios santo, el Dios justo ha decidido no condenarnos aún cuando lo merecíamos. Y en esto Él entonces ahora envía a su Hijo para que se encarne y en esa encarnación venir a morir por nosotros y pagar el precio del pecado, pagar la sentencia por causa del pecado que usted y yo merecíamos. Y ahora ese Dios nos declara justo a través de la obra de su Hijo. Venimos en arrepentimiento y fe delante de Él y Él nos declara justos. Esto es algo maravilloso que tal vez necesitemos una eternidad para entenderlo. Hay una cantante, Lily Goodman, que ella tiene una de sus canciones que afirma: una vida no me da para adorarte, una vida no me da para exaltarte. Qué bueno que inventaste la eternidad. Y como para decir, esto es realmente algo tan extraordinario, tan grandioso, que aún dentro de esta vida no se puede contener. ¿Cuál es la respuesta entonces ante esta realidad? ¿Cuál es la actitud que debemos tener ante la gran dádiva de Dios, delante del gran regalo que nosotros recibimos de Cristo Jesús? Es el sacrificio de Jesús que paga la deuda. Es la vida recta de Jesús que es acreditada en nuestro favor. Y el punto es, ¿cuál es la reacción del corazón humano cuando recibe este regalo? A veces nosotros no valoramos las cosas en su justa dimensión. Somos muy dados a valorar lo que es superficial, y lo que es esencial precisamente en la vida, nosotros no lo valoramos. Recuerdo una vez que fui a Cuba de visita, y fui a visitar a uno de mis primitos. Él era pequeño todavía en aquel entonces, y él me había encargado que yo le llevase un reloj. Y en ese viaje, no sé por qué fue la circunstancia, pero yo no le llevo el reloj. Y cuando yo voy a saludarlo con la alegría de hacía un año que no lo veía, lo primero que él me pregunta es el reloj. Y cuando se entera que no le llevo el reloj, pues él salió corriendo, ni un abrazo me dio. Y wow, aquello para mí como que rompió el corazón en aquel momento. Después él vino y lógicamente lo pude saludar y abrazar. Pero él, sin darse cuenta, trajo para mí una enseñanza muy fuerte. Y tal vez el disgusto de él no recibir el reloj en aquel momento opacó la alegría de verme, de no verme. Hacía un año, yo estaba llegando, ¿verdad? En aquel momento. Y uno no puede comparar un reloj, algo como eso, al cariño y al amor de un ser querido que hace tiempo que tú no ves. Sin embargo, muchas veces en nuestra vida nosotros reaccionamos así. Hay cosas simples en la vida que no son prioritarias, que pueden quitarnos a nosotros el gozo, la alegría y la percepción en las cosas que realmente tienen valor en esta vida. Y eso nos pasa a nosotros. Con mucha dificultad a veces nosotros apreciamos lo que realmente tiene valor. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo es una de las realidades que a veces nosotros decimos y hablamos, pero que es valiosísimo. Una de las cosas por las cuales las personas llegan a este país es para trabajar y hacer dinero, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos el contraste de lo que vivíamos en nuestros países, había muchas cosas que no teníamos. No teníamos agua caliente, no teníamos la posibilidad de tener un carro, no teníamos la posibilidad de tener un par de zapatos nuevos a cada cierto tiempo. Había muchas, no teníamos la posibilidad de tener una televisión por cable, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. No teníamos posibilidad de tener internet rápida y todo ese tipo de cosas no la teníamos antes. Y cuando llegamos aquí, pues llegamos a obtener todas esas cosas. Solo que hay algo muchas veces que nos falta, y es el tiempo para disfrutar todas esas cosas. Muchas personas dicen: yo no sé ni para qué pago televisión, para qué pago cable, si al final yo trabajo todo el día y no consigo ni disfrutar, apenas ni un canal de deporte consigo ver, porque no tengo el tiempo para esto. ¿Cuán valioso es el tiempo, por ejemplo, en nuestra vida? ¿Cuán valiosa es la salud, que la valoramos cuando la perdemos? Cuando entramos en un momento de enfermedad, nos damos cuenta qué bendición es poder estar saludables, hermanos. Y el regalo de Dios en Cristo Jesús es una de las cosas más extraordinarias que un ser humano puede experimentar. No hay algo que pueda superar esa realidad. Y lo más interesante es que eso no se limita a esta vida, sino que es algo eterno que recibimos de parte del Señor. Esto es una realidad que entonces debemos apreciar. Esta es una realidad que debemos celebrar, que debemos considerar a cada instante. La mayoría de los que estamos aquí, si hemos entregado nuestro corazón a Jesús, si nos hemos arrepentido delante de Él sinceramente, hemos podido experimentar la justificación. Pero ¿cuál es nuestra reacción ante esta cosa extraordinaria e inmerecida que hemos recibido de parte del Señor? Y David viene a hablarnos a nosotros sobre esto. En el Salmo 32, él escribe algunas palabras que revelan lo importante, el gozo que viene resultado de un corazón que ha experimentado el pecado, pero que también ha experimentado el perdón de Dios. Y él lo afirma aquí en el Salmo 32. Y este Salmo precisamente fue escrito juntamente con el Salmo 51, después de David haber sido confrontado por el profeta Natán, cuando precisamente él estuvo en adulterio con Betsabé, cuando él mata a Urías, el esposo de Betsabé, para quedarse con esta mujer. Y es en esa condición en la que David experimenta esa realidad. Los comentaristas dicen que esto demoró hasta por un año y tanto para que llegase el confronto o el confrontamiento por parte del profeta Natán. Y es en esa realidad donde David experimenta el peso del pecado, la consecuencia del pecado, la tristeza del pecado, la condenación del pecado, que ahora cuando el Señor lo perdona, él puede sentirse libre y gozoso en medio de esa realidad, ¿verdad?, liberadora y perdonadora de Dios. Salmo 32, versículos del 1 al 5 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Nosotros vemos que hay algo muy claro que se percibe aquí. Y es que para David el perdón recibido, la justificación recibida, se manifiesta con una expresión de gozo, de alegría y de bienaventuranza. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido cubierto. Bienaventurado aquel hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Conocemos lo que significa la palabra bienaventurado: feliz, afortunado, dichoso. Y él está diciendo aquí: feliz, afortunado, dichoso aquella persona que el Señor no culpa de su iniquidad, a quien el Señor le perdona sus pecados. Y este estado de bienaventuranza, ese estado de gozo, este estado de celebración y de felicidad que debe sentir una persona que ha sido perdonada y justificada, hermanos, debe ser independiente de nuestras circunstancias. Porque la realidad del perdón y la realidad de la justificación es un hecho constante y garantizado en nuestra vida. Cuando Jesús nos perdona, estamos perdonados. Nosotros podemos experimentar esa realidad continuamente, es permanente. Y también al mismo tiempo esta realidad compensa cualquier aflicción que nosotros podamos pasar en esta vida. Cualquier problema, cualquier tribulación, cualquier lucha que nosotros pasamos en esta vida, no llega a asemejarse al hecho de Dios habernos perdonado en Cristo Jesús, del Señor habernos justificado. Eso genera en nuestro corazón, o debe generar en nosotros, un gozo, una celebración, una felicidad grande, según nos expresa David. El problema fundamental del ser humano, de donde surgen todos sus problemas, la causa de todos los dilemas del ser humano, está en su rebelión contra Dios, su separación de Dios, el vivir de espaldas hacia Dios. Ese es el problema. Y cuando Dios me justifica, ese dilema es resuelto. Ahora, ante los ojos de Dios, yo puedo ser visto como una persona limpia. Ahora, delante del Señor, yo tengo privilegios. Aun cuando todavía vivimos en un cuerpo marcado por el pecado, una realidad pecaminosa en nuestros miembros, aun cuando nosotros enfrentamos la lucha contra un sistema, ¿verdad?, que va en dirección contraria a los valores del reino, aun cuando nosotros enfrentamos la lucha con el enemigo de nuestras almas, Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, nosotros todavía podemos vivir una posición legal delante de Dios, aceptados, justificados, como si estuviésemos limpios completamente, y lo estamos en Cristo Jesús. Y es por eso que podemos venir delante de su presencia, es por eso que podemos entrar al lugar santísimo, es por eso que podemos desde ya relacionarnos con un Dios santo por medio de Jesucristo. Ahora, delante de Dios, nosotros somos vistos como limpios. Y muchas veces, hermanos, no valoramos esto porque no entendemos el gran privilegio que tenemos como hijos del Rey. Aunque decimos lo contrario, muchas veces nosotros pensamos que de cierta forma hemos hecho algo, hemos logrado algo, hemos contribuido en algo. Y esto es algo peligroso, porque al final hay un sentir de autojusticia, hay algo que de cierta forma nosotros pensamos que no somos tan malos como se nos dice. No soy tan malo como tal vez me menciona la Biblia. El apóstol Pablo, hablando de este tema y haciendo referencia precisamente a este Salmo de David, él habla sobre la importancia de nosotros poder celebrar, vivir esa expresión de gozo, de celebración y de fiesta por lo que ha acontecido en nuestra vida. Y dice Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8, como también David hablaba de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. No es algo que nosotros podamos cooperar en lo absoluto, es simplemente por gracia, ¿verdad? Diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pablo nos llama a valorar lo que afirma David, el ver la gran bendición de recibir de Dios su perdón, su justicia, sin yo contribuir con obras alguna. Nuestra naturaleza, hermanos, no lo permite. Hacemos lo malo, y aun cuando tenemos la intención de hacer cosas buenas, nuestras motivaciones están corrompidas. Entonces estamos dañados, necesitamos venir delante del Señor, tenemos que recurrir a Él y tenemos que decirle: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Esta es mi realidad, así como la realidad del publicano. Entonces, la emoción adecuada delante del regalo de la justificación es la celebración, es el gozo, es la paz profunda de un corazón que se siente perdonado. Esa es la realidad, que mi problema con el Creador del universo ha sido resuelto, que hoy yo estoy en paz con Dios. Eso es lo que me permite la justificación. Nuestra fuente de gozo, hermanos, tiene que ser, o debe ser, más profundo que cualquier tipo de dificultad que nosotros podamos vivir, porque nuestra enemistad contra Dios está resuelta. Nosotros no estamos hablando de una situación financiera, nosotros no estamos hablando de una cosa mensurable o material, nosotros estamos hablando de algo sensible y poderoso y eterno. Estamos hablando de vida y muerte, estamos hablando de eternidad, de una separación eterna con Dios, o de una vida, una eternidad con Dios. Eso no es juego, Hablar de vida o muerte, y más cuando se trata de eternidad, debe ser algo que debemos valorar y prestar mucha atención. Es muy serio para con nosotros. Y David expresa en otro salmo precisamente la importancia de no olvidar los beneficios que hemos recibido del Señor. Nosotros lo leímos en el texto devocional. El Salmo 103 dice: David, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No debemos olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ahí el salmista enumera una lista de cosas por las cuales no debemos olvidar. Pero la primera de ellas está en el versículo 3. Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Gloria a Dios por esta realidad. Qué tremendo poder saber que el Señor nos ha perdonado. Esto es algo que no podemos olvidar. Esto es un beneficio, esto es una bendición, esto es un regalo que no es tan simple de nosotros perder de vista. Y esto debe nortear nuestra vida aquí en la tierra. Perdona mis iniquidades, no me ve por lo que yo hago, mas por lo que Cristo hizo por mí. Nosotros vemos en la Biblia muchos ejemplos de justificación. Y a través de las parábolas nosotros vemos esto. Por ejemplo, la parábola de la oveja perdida en Lucas capítulo 5, versículo del 5 al 7. Vemos cómo el pastor sale a buscar a aquella oveja que está perdida. Y en el versículo 5 dice: y cuando la encuentra, Lucas 15, versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Gozo en los cielos, alegría en los cielos. En el cielo se festeja el arrepentimiento de un pecador. Esta parábola nos comunica que Dios se regocija, se alegra, se entusiasma cuando un alma realmente reconoce su condición, se arrepiente, viene delante de Él y experimenta la justificación. Cuando una persona le reconoce a Él, ¿verdad? El gozo en el cielo, hay alegría y hay celebración. Vemos por otro lado otra parábola, la parábola de la moneda perdida. Una mujer que pierde una moneda y dice que barre toda su casa con mucho cuidado para encontrarla. Versículo 9: y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y también vemos la parábola del hijo pródigo en el mismo Lucas capítulo 15. Vemos que el hermano del hijo pródigo es alguien que le reclama al padre, porque dice: ¿cómo es posible que este, mi hermano, haya pedido la parte de la herencia, la haya derrochado, haya hecho todo esto con su vida, ahora venga y todavía mi papá le va a hacer una fiesta de recibimiento con todo lo que hizo? Sin embargo, el padre le responde a este hijo: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermanos, hay celebración, hay gozo, hay alegría en los cielos. Esto es representativo y es una realidad. Y si para Dios es así, ¿cuánto más para nosotros el hecho de saber que nuestra condición era perdición, nuestra condición era alejados de Dios, nuestra condición era destinados al infierno? Y hoy nosotros vivimos una realidad diferente por lo que Dios nos ha otorgado en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Si Él se alegra, mucho más yo me alegro de haberlo encontrado, de haber recibido su perdón, de haber hoy recibido el derecho de ser llamado hijo suyo. Eso es extraordinario en mi vida. Aunque esa sea la actitud adecuada y aunque ese sea el estilo de vida natural o obvio que una persona que ha experimentado este tipo de gracia en su vida, eso no es siempre la forma en que los cristianos viven. Muchas veces, en vez de gozo, lo que caracteriza la vida de un cristiano es precisamente pesadez, es apatía, es la culpa constante. Es un estilo de vida mediocre delante del Señor. ¿Y por qué es que ocurre esto? Bueno, pues puede ser porque no nos veamos tan pecadores como realmente lo somos, y por tanto no vemos tan grande el regalo que Dios nos ha concedido. Como el fariseo de la parábola, él no conseguía apreciar el regalo porque él no se daba cuenta de su propia necesidad, de su propia condición, de su propia pobreza, de su propia limitación. Les cuento, o les conté en una ocasión, que en el periodo especial en Cuba la economía fue a cero. Yo no tenía zapatos y en aquel entonces necesitaba ir al culto de los adolescentes. Y recuerdo que voy, después que reunimos algún dinero, y voy a comprarme mis primeras zapatillas. Aquello fue tremendo para mí. Solo que no había mi número. Había un número menor, me quedaban apretados. ¿Y quién aguanta un zapato apretado, verdad? Así que fui para el zapato mayor. Pero yo tenía que salir con un zapato, necesitaba zapatos. Y me compro las zapatillas grandes. Yo parecía un payaso con aquellas zapatillas, después lo vi. Pero no importaba, el hecho es que tenía zapatillas. Fueron mis primeras zapatillas. Y valoré eso de una forma extraordinaria. ¿Sabe por qué? Porque era grande la necesidad que yo tenía. Yo estaba sin zapatos. Hoy tal vez yo compre un par de zapatillas y dentro de los otros zapatos yo puedo tal vez no valorarlo tanto como lo valoré en aquel entonces. ¿Por causa de qué? De mi necesidad. Y esto precisamente es lo que nosotros vemos aquí con el fariseo. Él no reconocía lo que recibía de Dios porque él no se daba cuenta de su condición, de su escasez, de su pobreza, de su limitación. Y el salmista usa tres palabras para describir o para enfatizar ¿cómo es que debemos prestar atención al pecado? Bienaventurado dice aquel que, cuya transgresión ha sido perdonada, cuyo pecado ha sido cubierto. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Vemos transgresión, vemos pecado y vemos iniquidad. Una variedad de términos, ¿sabe para qué? Para llamarnos la atención y mostrar el énfasis de la gravedad del pecado. Eso es lo que David nos está mostrando aquí. En Romanos 5, el apóstol Pablo también, cuando habla de nuestra realidad, él hace énfasis en varias palabras para que nosotros podamos ver de dónde venimos y qué fue lo que Cristo hizo en nuestra vida. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y aquí vemos que la justificación es para aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Cuando yo aprecie mi condición, cuando yo aprecie mi pobreza, cuando yo aprecie mi limitación, cuando yo aprecie mi realidad de pecado delante del Señor, entonces yo voy a conseguir valorar lo que Dios me está dando. Consigo tener ojos para valorizar la salvación, para ver el regalo extraordinario de Dios. Porque no hay celebración entonces en nuestro corazón. ¿Por qué no hay? ¿Por qué es que no hay? Porque no vemos tal vez nuestro pecado tan grave y por tanto no valoramos tanto el regalo que recibimos del Señor. Pero tal vez en segundo lugar, no hay gozo en nuestro corazón porque no veo que el perdón de Dios sea tan completo como realmente lo es. Hay muchas personas que, siendo cristianas, que habiendo llegado a Jesús, experimentado el amor de Dios, experimentado el perdón del Señor, todavía aún así se sienten culpables, se sienten sucios delante del Señor. Personas que son más duras consigo mismo que lo que Dios es. Y el salmista, él habla sobre la realidad de su pecado. Él dice en el versículo 3 en adelante: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esto es precisamente un corazón que se siente culpable. Esta es la realidad de David antes de confesar. Esta era la realidad de David antes de él abrir su corazón y reconocer cómo él había desobedecido y ofendido a Dios. En el versículo 2, David entiende algo y cambia la percepción completa. Él dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es la persona que consigue mirar para dentro de sí y no oculta lo que hay. Es aquel que entiende el peligro, entiende la profundidad de su maldad y de su pecado, y aún así la abre. Es alguien que siente la vergüenza y el peso de la destrucción del pecado, pero aún así la expone delante del Señor, no la oculta. Y el versículo 5 dice David: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Y hay algo extraordinario aquí: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es un hecho consumado. Esa es una realidad que nosotros no podemos negar. El Señor nos perdona. Él es poderoso para perdonarnos. Y una vez perdonados, nosotros podemos tener certeza absoluta de su perdón. Es completo. El Señor llevó sobre sí nuestros pecados, nuestras transgresiones. Y Él dijo: consumado es. No hay algo más que se pueda hacer. Todo lo que era necesario hacerse, Jesús lo hizo por nosotros, para acreditarnos a nosotros el perdón. Cuando hemos confesado sinceramente y todavía estamos cargando de alguna forma el peso de la culpa, de cierta forma suponemos que el sacrificio de Jesús no fue suficiente para limpiar el peor de los pecados. Pero Isaías nos dice algo a nosotros diferente. Isaías 53 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Esto es completo para aquel que viene a Jesús. Esto no es motivo para celebrar. Esto no es motivo para festejar. Esto no es motivo para tener aliento y esperanza. Esto no es motivo para nosotros percibir la vida en una dimensión más amplia. El salmista también usa tres palabras para describir el perdón de Dios. Así como él usa tres palabras para hablar de su pecado: iniquidad, transgresión, pecado. Aquí vemos que él también usa tres palabras. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido cubierto. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Quiere decir, su iniquidad no será usada en su contra. Si hemos venido sinceramente a Jesús, humillados, y le hemos reconocido como Señor y Salvador, reconociendo nuestra condición de pecado, y le hemos pedido a Él que nos salve de esta condición, nosotros podemos experimentar el perdón absoluto de nuestros pecados y la justificación. Si nosotros hemos sido justificados y declarados justos delante del Señor, por lo cual hoy podemos clamar Abba Padre y relacionarnos con Él íntimamente, entonces tenemos mucho motivo para celebrar diariamente, porque esto es grandioso comparado con lo que podamos vivir en esta vida. Que el Señor nos ayude a vivir teniendo un corazón gozoso delante de tan gran regalo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a valorar lo que tú nos has entregado, a dónde tú nos has traído y lo que hiciste por nosotros. Y en respuesta a eso, Señor, podamos celebrar todos los días tu obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.